Y presentá también entonces al escritor.
Está, es que no sabía si lo tenemos ya, si está Fernando con nosotros.
Pero sí, nos está escuchando de hace un rato.
Sí, estaba escuchando todo.
Ah, bueno, pero entonces qué gustazo tenerlo, Fernando, para charlar con nosotros, ni hablar.
¿Cómo
está
va,
Fernando
Inde,
García,
bien?
Para conversar con nosotros a propósito de este libro. ¿Cómo está, Fer? Sí,
bien, todo bien, todo bien.
Escucharte, un placer leerte y un placer saber que podemos contar. Podemos contar con este libro para todo lo que tiene que ver con investigación, pero también para enterarnos qué pasó en ese periodo maravilloso en donde funcionó el Instituto Ditela.
Bueno, gracias. Sí, el libro es una investigación muy ardua, prácticamente, yo digo, es un trabajo de arqueología sobre el archivo del Ditela, que por suerte está bastante bien conservado en la universidad, y bueno, a partir de eso y de un montón de entrevistas, es como, de algún modo, yo mientras escuchaba pensaba como la letra de Arcoíris, es la historia del lugar, ¿no? Es eso, y es raro porque es una época fantástica, pero también es la época de Onganía, que no es tan fantástica, y me parece que la salida del libro está bueno, qué sé yo, me parece que es una buena historia de Buenos Aires y de la Argentina, y que está bueno contarnos a nosotros nuestros propios mitos o buenas historias cuando el autodesprecio es el segundo deporte favorito del país, o el fútbol, ¿no? Esas cosas que hacemos todo mal, todo el tiempo, qué sé yo. Y esto es algo que hicimos muy bien, tener una industria fuerte como Siam, hecha por inmigrantes, y que esa industria después volcara todo su caudal en una colección de arte que terminó siendo un instituto de vanguardia que se le fue de las manos a los dueños, por suerte, porque si no, no hubiera pasado todo lo que pasó. Así que bueno, eso es nada, más o menos lo que quise hacer.
Fernando, Horacio Marmurek te saluda.
¿Qué haces, Horacio?
¿Qué haces, tiempo? Querido? Tantos años sin vernos.
Sí, en esos estudios.
En
también,
esos
¿no?
estudios. Y dice, viste, que con pandemia más. El trabajo es monumental, lo decía muy bien Inde, esta mala costumbre que tenemos de memoria de país de presente permanente, pero también de fenómeno irrepetible. Vos al principio exacto del libro haces la comparación. El Ditela duró lo que duraron los Beatles.
Sí.
Dos fenómenos únicos e irrepetibles que marcaron todo y aún hoy marcan a la Argentina, por lo menos a la Argentina cultural.
Sí, qué sé yo, me parece que eso es muy interesante que se haya dado así, porque es una correspondencia en el tiempo que marca también que la duración de las dos cosas estaban atadas también a la dinámica de la propia década, ¿no? Digamos, más allá de los conflictos personales, los Beatles no podían seguir más allá de 1970, y el Ditela, por más que hubiera tenido los fondos y que quizás el gobierno hubiera sido otro, también la espiralización de la vanguardia llevó a una situación en la que ya excedía sus marcos. Entonces, me parece que son esos casos perfectos, ¿no? Duraron lo que duraron y quedaron para siempre.
Fer, hay dos figuras, hay varias figuras femeninas, porque hay mujeres en el Ditela que fueron súper importantes.
Yo te diría que no son varias, son las protagonistas directamente.
Eso, claro, pero hay dos que particularmente siguen súper vigentes. Una de ellas sigue siendo la cara del Ditela, que es Marta Minujín, pero la otra también es Nacha Guevara. Entonces me gustaría que le contaras un poco a los oyentes el lugar que efectivamente tuvieron Marta Minujín y Nacha Guevara en el Ditela.
Dale, buenísimo. Bueno, Marta me parece que no solo es la cara del Ditela, sino que es la cara del arte argentino. O sea, la única artista que si sale a la calle la gente la reconoce, para empezar. Bueno, Marta marca como el comienzo de lo que se llama el escándalo del Ditela, entre comillas, el escándalo estético, que es a partir del premio 64, el premio Ditela 64, que eran unos premios muy prestigiosos, que venían artistas de todo el mundo y participaban, y ella gana con los colchones, y entonces, bueno, es la primera vez que el premio se otorga a un objeto artístico que no fue una pintura ni una escultura. Y entonces eso marca ya el compromiso del Ditela con experiencias que se escapaban de lo que se podía llamar arte o de lo que tenía que tener ciertas características para ser considerado arte, ¿ok? Y a claro. partir de ahí ella hace después la Menezunda y cada vez se involucra en cosas más, dijimos, originales y distintas, y no paró. Y se transforma un poco los medios. Ahí empieza un juego de ella con los medios que sigue hasta el día de hoy y que alimenta mucho, digamos, la curiosidad sobre el Ditela, ¿no?
Claro.
En el caso de Nacha, Nacha tiene un paso muy breve por el teatro, participa, está en pareja con Norman Brisky y participa en una obra llamada Mensana in corpore sano, donde también debutaron los Leloutier como musicisti, o sea, hacían un coro. Dirigidos por Brisky también, pero ella ya ahí en ese momento había empezado como a hacer canciones que le componía un humorista llamado Carlos del Peral, y también las de Jorge de la Vega, y ella se da cuenta que le interesa mucho más ese perfil que el de la actuación, y bueno, con la veña de Roberto Villanueva, que era el director de la parte de teatro del Ditela, que nada, un tipo que dejaba súper libre, que aceptaba propuestas descabelladas, le da el empujón para que ella empiece a cantar, ¿no? Y bueno, ahí hay una historia muy muy linda, que es que Ernesto Yo, a quien vos seguramente conociste,
sí, ¿no? Claro.
Bueno, Ernesto Yo, que era la pluma de Primera Plana, empieza criticándola mucho a Nacha, ¿no? Hasta que ahí, eso está contado en dos versiones distintas, pero bueno, la de ella es que ella lo encaró a la salida de Drácula de Alfredo Arias y le dijo, bueno, si era tan canchero como la criticaba, ¿por qué no le escribió una canción? Y yo le escribió una letra que se llama La Doble Cero, que hablaba sobre justamente el tema de la represión a la salida del Ditela o en el Bar Moderno, donde se llevaban a los chicos y le cortaban el pelo con la máquina doble cero, era la que cortaba, afeitaba el pelo, básicamente. Y bueno, a partir de que ella estrena esa canción y otra más, yo la entroniza, como nos recomienda el show de Nacha Guevara todas las semanas en Primera Plana, y realmente el segundo que hace con Alberto Favero, que es Anastasia, que es sobre la censura, basado en Boris Vian, es un fenómeno de público tremendo. O sea, inclusive el día que fue lo del que el hombre llegó a la luna, en el 69, sí. Ese día hubo función y yo lo vi, está el cargo de boletería en el archivo con sala llena. O sea, imagínate.
Claro, a ver, eso es una cosa que es súper interesante, es que todo lo que estás contando y que todo lo que tiene que ver con el Ditela es pura vanguardia, y sin embargo era un momento de explosión de la vanguardia que tenía un seguimiento popular, por lo menos de determinado público. Y mencionás lo de Ernesto Yo, que era un periodista clásico de cultura, como fue siempre Ernesto, pero que hubo un determinado momento en donde pudo haber comunión entre esa cuestión, digamos, de cultura más clásica y la vanguardia que se imponía, ¿no?
No, totalmente. Es muy cierto lo que decís, y comparado con lo que pasa hoy, hoy el arte contemporáneo, no, la gente ni lo registra, ¿entendés?
Exacto.
En ese momento, pero vos, lo que pasa es que los chicos del Ditela, los que salieron en la etapa de Primera Plana con la palabra pop, digamos, que es una imagen muy icónica de los 60, para decirlo muy rápido, los Cancela Mesejian, Esquirru, Pusovio, Edgardo Jiménez, Marta, bueno, no estaba en esa foto, trabajaron sobre la cultura popular. O sea, las obras de vanguardia estaban armadas desde la cultura popular. Arias empezó trabajando influenciado por Doña Petrona, por las tortas de Doña Petrona, y parte de esa especie de sainete corrosivo y paracultural que hacía tenía que ver con el stand-up de Petrona en la tele, y bueno, la Menezunda era una representación de la calle Lavalle en un laberinto, era como extrañarte de tu propia realidad, ¿entendés? Y a partir de ahí te podría dar mil ejemplos. Entonces ese es el problema de hoy, que en ese momento el arte pop tomaba las fuentes de la cultura popular, y en el caso de ellos, de la cultura popular argentina, no es que fueron a ver el logo de Coca-Cola
eso,
para hacer
eso
algo.
Eso es, qué momento bueno y qué momento interesante de Argentina, ¿no? Porque después eso se va yendo.
Lo que pasa es que ahí aparece, Fernando, esto que planteas hoy, es la última vez de conjugar digamos, lo que vendría a ser la cultura popular con cierta mirada elevada, si se quiere decir de alguna manera, y después cada uno siguió su camino. Y hoy, cuando aparece un fenómeno de esas características, automáticamente se remite al Ditela.
Lo que pasa que, a ver, lo que pasa es que ese es el inicio, para mí el Ditela marca el inicio de la cultura pop en Argentina.
Claro.
Entonces, al ser el inicio te remitís a eso, pero pues yo creo que en el underground de los 80 también hubo mucho diteliano.
Sí.
Yo como que busqué esa palabra en un momento, nos llevó, bueno, a mí me ayudó mucho Rafael Cipollini a trabajar en el libro, y nos tomó semanas la definición de diteliano. Era una corrección permanente, mucho más que con cualquier texto, porque yo sabía que eso, si yo lo iba a usar después en todo el libro, tenía que quedar muy bien explicado al principio, ¿viste? Entonces yo te digo hoy, por ejemplo, cuando veo el show Petróleo de Piel de Lava, pienso que es diteliano.
Claro, completamente. O sea, eso además es como un fenómeno del arte que termina convirtiéndose en clásico, que es cuando puede, digamos, transformarse en adjetivo algo, ¿no?
Claro, como felinesco, feliniano.
Sí, claro, tal cual, o borgiano. Escúchame, hay una frase, te voy a decir una frase, sí, y vos me vas a contar bien sobre ese personaje, que fue un personaje que mucha gente grande lo conoció muy bien. La frase es: para no ser un recuerdo hay que ser un re loco.
¿Se nos fue?
¿Se nos cortó?
Parece
¿está
que
en llamada o se nos cortó? Bueno, ahora vamos a retomar porque quiero que me conteste esa frase buenísima.
Es que es buenísima esa frase. Es realmente muy buena y de un personaje súper conocido por muchos, sobre todo los que somos más grandes, y lo vimos por televisión con Tato Bores.
¿Y sabés lo
que...? Ya te empieza a sonar.
¿Y sabés que acá me cuenta Adrián Gargiulo, nuestro coordinador y productor también, que es el tema de Nacha que le hizo yo... Salió en El extraño de pelo largo.
Claro, en la película.
En la película.
Ah, mirá vos.
Así que hay que...
No recordaba, yo vi varias veces esa película, pero no me acuerdo.
Mira, a esta parte.
El pelo, muchacho, es que acaso te pensás que en este país se puede ser distinto de los demás. ¿Qué es eso del pelo largo, la polera y el blue jean? ¿Qué es eso de ir al litel, al sarau y al japení? La doble cero rechina los dientes. ¿Dónde está el valiente que la enfrentará con el pelo bien cortito y empilchado de confección? No tengas miedo de ir preso si el robo es tu ocasión.
Nacha Guevara en El extraño de pelo largo.
Aprende de aquellos hombres del revés y del derecho.
Y vuelve Fernando, ¿eh?
Ahí está, lo tenemos de nuevo, ¿te recuperamos, Fer?
Sí, no sé qué pasó, que me sonó el teléfono y se corta, no sé, qué sé yo.
Ahí estábamos hablando de una frase, decía, para no ser un recuerdo hay que ser un re loco, que es divina.
Sí, claro, sí, buenísima, genial.
Contanos un poco de dónde viene esa frase, quién eras autor. En realidad yo lo sé, pero me gustaría escucharte a vos.
Ah, ¿no se escuchó nada lo que dije recién?
No,
nada
de nada. No se escuchó nada.
Ah, bueno. Esa frase de Federico Peralta Ramos, que tenía, digamos, su arte mayor era escribir frases en servilletas, y ser el mismo, ¿no? Y esa frase yo la había visto escrita con aerosol en una pared en Villa Urquiza a principios de los 80, y por supuesto no sabíamos de quién era ni nada, era como un graffiti. Y cuando la vi en una muestra que hubo de Federico en el Museo de Arte Moderno en el 2003, creo, me voló la cabeza dar saber que era de él y que no era una cosa anónima, sino que era de un artista, ¿no? Y bueno, la historia de él está bastante contada en un capítulo del libro, y sobre todo la irritación que le traía a otros artistas que eran también muy buenos artistas y por ahí se dedicaban de una manera más formal, y ver que el otro estaba haciendo un huevo, que ayudado por los empleados de la constructora Peralta Ramos, y bueno, todo eso es muy disparatado, ¿no? Creo que esa frase resume un poco toda su vida y su carrera.
O que se gastaba en cenas todo el anticipo de una beca, ¿no? Claro, de la Guggenheim, ese tipo de locuras. Pero también había otras locuras que tenían que ver con el arte y que quedaron como muy marcadas, como... de un personaje que no estuvo directamente en el Ditela, pero que estuvo muy vinculado con el Ditela, que es Alberto Greco, ¿no?
Sí, está buenísimo que lo nombres. Alberto Greco Solo participó del premio de Itela 60 y ni siquiera estaba el edificio de Florida todavía, o sea que eso se vio en Bellas Artes. Y no estuvo, es paradojal, porque él influyó a todos los que hicieron esa pequeña revolución en el Itela, y no estuvo nunca, ¿no? Nunca estuvo una muestra, nunca estuvo en Florida, pero sin embargo todos los artistas que estuvimos nombrando están, digamos, influidos por Greco, aún la imagen de la tapa del libro, que es la familia obrera de Oscar Boni, sí. Tiene una relación con un tipo de obra que, me voy a tener que poner un poquito técnico por ahí, pero un tipo de obra que había inventado Greco, que era el vivodito, claro. Que básicamente consistía en, él salía a la calle y señalaba a una persona con un círculo de tiza y lo declaraba obra de arte, ¿no? Y Greco es el que inicia la gran vanguardia de los 60 en Argentina, o hubiera sido imposible sin él. Así que es el protagonista oculto de todo esto, digamos.
Quien habla es Fernando García, está hablando sobre el DITELA, historia íntima de un fenómeno cultural. El Instituto DITELA, que en 1970, o sea, es la historia de los 60, porque en 1970 de alguna manera se termina, y bueno, obvio que no se termina formalmente porque habían nacido un montón de artistas a partir del DITELA y nos va a marcar desde lo cultural, lo político y lo social. Muchísimas gracias, Fer, por este trabajo. Que ya tengo en mis manos, gracias Inde, porque también Inde me ayudó también a tenerlo, de Editorial Pay 2, súper interesante, ¿no? Así que vamos a leerlo y vamos a hacer lo que ya hizo Inde, ¿no es cierto, Inde?
Gracias, Fer, gracias por trabajar todos estos años en esto, que es un verdadero documento y al mismo tiempo es un libro muy entretenido para todo aquel que le gusta saber qué pasó en la Argentina. Es un libro de historia también, vale la pena leerlo por muchos ángulos.
Sí,
gracias. Bueno, gracias por todo.
Beso, Fer, y las fotos, nos vemos. Las fotos están geniales, todo el material. Chao.